Bienvenidos. Esto es Actitud Saludable, un espacio dedicado a la información para la prevención y el cuidado de la salud. Cada emisión con diferentes temas de interés pensados en ti y el cuidado de tu familia. Actitud Saludable es presentado por Hospital Galenia, más que un hospital.
Hola, ¿qué tal? Saludos. Mi nombre es Mario Cardona. Soy colposcopista, ginecólogo y obstetra certificado. El día de hoy queremos compartirles información al respecto del estudio de la colposcopía o colposcopia. Vamos a tratar de enfatizar 6 puntos al respecto del estudio: qué es la colposcopía, quiénes necesitan una colposcopía, qué resultados ofrece una colposcopía, cómo se realiza una colposcopía, qué esperar al momento del estudio, si se necesitan estudios adicionales además de una colposcopía y algunas consideraciones especiales. Punto número 1. ¿Qué es la colposcopía o colposcopia? La colposcopía es un estudio que consiste en la visualización clínica diagnóstica por medio de la magnificación con lentes, que nos permite ver con mayor precisión los epitelios del tracto genital inferior femenino, especialmente con un enfoque o énfasis en la visualización del cérvix o cuello uterino, que es de donde se originan la mayor parte de las lesiones genitales del tracto inferior, pero no se omite la revisión de vagina y vulva. Principalmente está indicada en pacientes que tienen alguna lesión asociada con el virus del papiloma humano. Sin embargo, no es la única indicación para hacer una colposcopía. También existen otros problemas del tracto genital inferior, otras enfermedades de transmisión sexual, enfermedades autoinmunes, dermatitis, líquen, psoriasis, en fin, entre muchas otras patologías en las cuales la colposcopía o colposcopia también es muy útil. Sin embargo, esta charla va a estar muy orientada al virus del papiloma humano o las lesiones causadas por el virus del papiloma humano, que son revisadas con mayor detalle por medio de una colposcopía. Para referencias del tema de virus del papiloma humano, pueden visitar o pueden escuchar el podcast transmitido recientemente por la doctora Ana Lilia Franco, que dio una muy buena charla. Está muy bueno, está ampliamente recomendado. Punto número 2. ¿Quiénes necesitan una colposcopía? Siendo muy estricto en este sentido, las pacientes que deben realizarse una colposcopía son pacientes que ya tuvieron algún resultado anormal en pruebas o estudios de tamizaje primarios. Es decir, pacientes que ya presentaron un resultado anormal en su prueba de Papanicolaou o que realizaron una prueba de genotipificación de virus de papiloma humano, sea primario o como una prueba refleja un Papanicolaou anormal. Muchas veces se hace un estudio complementario al Papanicolaou con células atípicas con una prueba de genotipificación de BPH. Cuando la prueba de genotipificación de BPH arroja un resultado positivo para los serotipos de alto riesgo, ese tipo de pacientes son candidatas a un estudio de colposcopía para hacer una evaluación más integral y más a profundidad de la patología que puede estar afectando a la paciente. Es bastante frecuente que en la consulta me pregunten qué estudio es mejor, si una colposcopía, un Papanicolaou o la combinación de varios estudios. Siempre respondo que no hay una prueba mejor que otra, sino que son estudios complementarios. Es decir, en ocasiones el Papanicolaou va a arrojar información que probablemente una colposcopía vaya a omitir, o viceversa. Es decir, la colposcopía va a ofrecer mucha información que a lo mejor el Papanicolaou puede omitir. Y la prueba genética del virus del papiloma humano también arroja bastante información con respecto a el tipo de virus o el serotipo de virus que está afectando a la paciente. Recapitulando, no hay una prueba mejor que otra, sino que son pruebas complementarias que nos ayudan a evaluar diferentes rubros o aspectos Papanicolaou a nivel celular, genotipificación a nivel genético de ADN y la colposcopía a nivel tisular. Y las pacientes que sí van a necesitar la colposcopía médicamente hablando son las pacientes que tengan alguna prueba de tamizaje primario anormal. Las pruebas de colposcopía son incluidas en muchos paquetes ginecológicos de chequeo anual ginecológico. No digo que esté mal estarlas incluyendo dentro de estos estudios, porque en ocasiones una colposcopía sí va a ofrecer información adicional que un Papanicolaou puede omitir. Entonces tampoco hay que ser muy cuadrados en cuanto a la indicación del estudio. Está bien, puede estar incluida dentro de un chequeo ginecológico anual de rutina, donde sí puede en ocasiones brindar información que otros estudios pueden omitir, específicamente el Papanicolaou. Punto número 3. ¿Cómo se realiza una colposcopía? Básicamente el estudio es muy similar a la toma de muestra de un Papanicolaou. A diferencia de este estudio del Papanicolaou, donde solo se toma una muestra con una espátula y un cepillo, y generalmente es muy rápido, de 2 a 3 minutos en la toma de la muestra, este estudio de colposcopía nos puede llevar generalmente aproximadamente unos 10 minutos, un poco más, un poco menos, dependiendo de la patología de la paciente. Este estudio consiste, aparte de la visualización con las lupas y los lentes de magnificación, aplicamos unos filtros, un filtro verde que nos permite ver con mayor definición los vasos sanguíneos, que aportan información adicional, aparte de los resultados, a las pruebas con unos líquidos que aplicamos, que es el ácido acético y el yodo. Ambos líquidos pueden ocasionar un poco de molestias a la paciente o disconfort. Generalmente la molestia es ardor. Esta molestia puede tardar en quitarse algunos 15, 20 minutos, pero es muy variable dependiendo de cada paciente. Hay pacientes que sí les molesta un poco más que otras, hay otras que no les molesta en absoluto, pero es muy variable qué pacientes van a tener un poco más de molestia. Este estudio puede generalmente es reproducido a través de un monitor, es decir, la paciente puede estar viendo lo que el médico está viendo con las lupas, porque el colposcopio está conectado a una cámara y a una, generalmente una computadora o una capturadora de imágenes que nos permite documentar todo el proceso de la revisión. Es decir, generalmente se toman fotografías de la revisión o inclusive se puede tomar algún video para documentar toda esta información. Generalmente es un procedimiento que no requiere anestesia, es bastante bien tolerado por la mayoría de los pacientes. En ocasiones sí puede ocasionar sangrado, esto por el proceso inflamatorio, vasos de calibre que están un poquito más aumentados en los pacientes que ya traen alguna lesión premaligna o displasia. Sangra con mayor facilidad, inclusive con la aplicación del espejo, al momento de tomar muestras, el cepillado, pero generalmente no hay ningún tipo de sangrado. El principal objetivo de este estudio es revisar con mayor detenimiento la zona donde se originan la mayor cantidad de problemas o lesiones precancerosas o malignas genitales femeninas, esto es en el cuello uterino, en el cérvix, específicamente en la unión escamo-columnar o la zona de transformación. Una vez hecho realizada la colposcopía, en base a las características de los puntos de lesión, el colposcopista decide o no tomar muestras adicionales a las que ya traiga la paciente. Muchas veces se va a tener que complementar el estudio con una biopsia, es decir, un fragmento de tejido para corroborar el diagnóstico y en base a este diagnóstico tomar decisiones o las pautas diagnósticas o terapéuticas a seguir. Si es necesario tomar una biopsia, generalmente no requieren anestesia, pueden tener un poco de sangrado, que generalmente dura 2-3 días y puede ser muy parecido a los últimos días del periodo menstrual. Puede ocasionar también un poco de cólico, pero es bastante tolerable también por la mayoría de los pacientes y generalmente algún analgésico que se puede tener en casa, algún antiinflamatorio, resuelve este tipo de molestias. El resultado de la colposcopía es inmediato, es decir, el médico al momento de estar haciendo la revisión ya tiene una evaluación colposcópica, un diagnóstico colposcópico. Generalmente se hace una clasificación de los hallazgos con el índice de Reid, que muchas veces va incluido dentro de un reporte de colposcopía. Y en base a los resultados de la colposcopía, pues se toman decisiones a seguir. Con respecto al personal que debe hacer la colposcopía, definitivamente tiene que ser una persona con una especialización en colposcopía. La persona que considero puede ser la persona más capacitada para hacer una colposcopía sería un ginecólogo que conoce bastante el tema, que tenga aparte un entrenamiento especial en colposcopía o que tenga un diplomado, una subespecialización en colposcopía. Sin embargo, no desacredito una colposcopía que no está realizada por un colposcopista o un ginecólogo que no tiene un entrenamiento adicional en colposcopía porque conocen todo el contexto. Sin embargo, la toma de decisiones que puede hacer una persona capacitada con una subespecialidad diplomada en colposcopía, pues siempre te va a ofrecer los mejores resultados, la toma de decisiones, estudios adicionales, alternativas de tratamiento, siempre va a ser como la mejor opción. Punto número 4, consideraciones especiales. Para poder programar un estudio de colposcopía, información que el médico es importante que la conozca, sangrado. Si la paciente tiene sangrado menstrual, es preferible programar el estudio al menos 2-3 días después del último día de sangrado para que la paciente no se encuentre con sangrado al momento del estudio. Este estudio es muy visual y por ende, si la paciente tiene sangrado y el sangrado está obstruyendo la visualización de cérvix, vagina, entonces puede ser un poquito más difícil, técnicamente hablando, hacer la evaluación de todo lo que se tiene que valorar en un estudio de colposcopía. Sin embargo, no es la regla. Habrá pacientes, sobre todo pacientes con un diagnóstico de a lo mejor una lesión de alto grado o sea invasor, que tengan un patrón de flujo constante que no termine o no haga pausas. Y si la paciente tiene la idea de no ir a consulta porque está sangrando y no quiere que la revisen sangrando, eso puede ir retardando la atención, el diagnóstico y por ende también el tratamiento de la paciente. Entonces, esta consideración especial sí es importante conocer cuándo sí y cuándo no. Es decir, si es una paciente que ha tenido su patrón de regla bastante regular cada mes y no ha tenido este sangrado entre periodo y periodo o un sangrado que tenga un mes completo sin frenar, entonces este tipo de pacientes pueden esperar un poco para poder programar su cita, pero una paciente con un contexto totalmente diferente, con sangrados abundantes que no terminan, no paran, definitivamente no se recomendaría posponer la evaluación y el estudio de estas pacientes. Como consideración especial, adicional, si la paciente está recibiendo alguna medicación como aspirina, warfarina, heparina, clopidogrel o muchos medicamentos que interfieren con la coagulación o la agregación plaquetaria, sí sería importante mencionárselo al colposcopista, no omitirlo en la historia clínica por si hay necesidad de tomar una biopsia, considerarlo como un punto importante, porque una paciente que se le realiza una biopsia y que está tomando este tipo de medicamentos podría tener un poco más de sangrado a diferencia de una paciente que no toma este tipo de medicamentos. Una consideración especial adicional sería la sospecha de embarazo. Si la paciente desconoce el estatus de embarazo, si está embarazada o no está embarazada, podría ser un punto muy importante para tomar la decisión sobre todo de biopsias, no tanto de hacer o no la colposcopía, porque la colposcopía es segura durante el embarazo. De hecho, en pacientes que se embarazan teniendo un problema de alguna displasia, el estudio de colposcopía está recomendado durante el control prenatal, primera mitad y segunda mitad, básicamente. Pero sí está recomendado durante el embarazo. Lo que podría frenar un poquito más sería la toma de una biopsia durante el embarazo. Siendo también muy estricto en este sentido, las pacientes que se les realiza una colposcopía durante el embarazo y que se tiene una sospecha franca de invasión, son las pacientes que se les debe tomar una biopsia a pesar de los riesgos que implica durante un embarazo. Una paciente que se le realiza una colposcopía y por el grado de lesión o tipo de lesión se decide hacer alguna biopsia y ella no se conoce embarazada, esta biopsia o punción sí puede poner en peligro o en riesgo el estatus del embarazo. Está documentado que puede generar algunas repercusiones para el embarazo, una amenaza de aborto o una pérdida, entendiendo que puede que no sea la única causa de una pérdida. Habrá que platicar de todo el contexto de una pérdida o de un aborto, pero sí puede contribuir a que al final haya alguna repercusión para el embarazo. La toma de decisión de la biopsia obviamente siempre es en conjunto con la paciente. Ella decide al final de cuentas si se toma o no una biopsia durante el embarazo, entendiendo pros y contras, los riesgos de tomar la biopsia o el riesgo de omitir el tomar una biopsia y de hacer un diagnóstico de un CIA invasor. Todo eso se platica durante la consulta y se toma una decisión en conjunto con la paciente. Punto número 5. ¿Qué resultados arroja una colposcopía? El diagnóstico que van a arrojar estos estudios básicamente tiene 4 escenarios probables. Uno en el que se descarta por completo alguna lesión. Segundo escenario, en el que nos dan un resultado de una displasia, una lesión premaligna del tracto genital femenino. Siendo también muy estricto en este sentido, hay nuevas clasificaciones, ya no consideran a las lesiones de bajo grado o al NIC1 o a la displasia leve como una entidad premaligna. Pero son los dos tipos de displasia o lesiones que puede reportar tanto la colposcopía como el histopatológico, una lesión de bajo grado o una lesión de alto grado. Y el último escenario probable que reporta la colposcopía y el resto de los estudios sea la posibilidad de un cáncer invasor. Se necesitan más estudios, además de la colposcopía. También, como ya lo hemos tratado de desglosar en puntos anteriores, muy seguramente va a ser necesario un estudio diagnóstico adicional a la colposcopía. La gran mayoría de las veces va a ser necesario corroborar el diagnóstico por medio de una biopsia o un conobiopsia también, que va a depender mucho del grado de lesión. Pero eso se va a determinar en conjunto con la paciente sobre los pasos a seguir en base a resultados previos, si vienen con una lesión de bajo grado, alto grado. El pronóstico para las pacientes con alguna lesión de bajo grado, en general, es un pronóstico bueno. A 70 hasta 90% de las pacientes con alguna lesión de bajo grado, depende mucho de la edad también de la paciente, van a ser capaces de poder resolver el tema de la displasia solamente con el sistema inmune, sin necesidad de ningún tratamiento adicional médico. Y dicho sea de paso, para virus de papiloma humano no hay un tratamiento médico que lo cure, pero sí la gran mayor parte de la población va a poder hacer un clearance o una remisión, una resolución, erradicación del virus por parte de nuestro sistema inmune. Entonces, las lesiones de bajo grado generalmente no necesitan una atención médica adicional, pero sí una vigilancia especial. Este tipo de pacientes, generalmente el tipo de seguimiento será más intensivo. Ya no son pacientes que se ven anualmente como la población en general, porque sabemos que ya traen una lesión que sí puede avanzar Si es una de bajo grado, puede avanzar a una lesión de alto grado, o las de alto grado que tienen mayor facilidad o predisposición a avanzar un cáncer invasor. Entonces, estas pacientes, en cuanto al seguimiento, sí va a ser importante etiquetarlas para que tengan una vigilancia y seguimiento especial, a diferencia del resto de la población. Para las lesiones de alto grado, el pronóstico no es tan bueno y generalmente estas pacientes sí son candidatas a ser un poco más agresivos en cuanto a estudios diagnósticos y obviamente de tratamiento. De entrada, estas pacientes, la gran mayoría van a ser candidatas a un cono cervical diagnóstico, tanto diagnóstico como terapéutico muy probablemente. Pero esto va a depender, insisto, de muchos factores, entre ellos, y uno de los parámetros más importantes para poder tomar esta decisión es la edad de la paciente. Entre más joven la paciente, podemos ser un poquito más conservadores, porque estadísticamente pacientes mujeres jóvenes pueden tener una remisión más alta de las lesiones o un control más adecuado solamente con su sistema inmune. Pero todo esto se va a tener que platicar con la paciente y tomar una decisión conjunta con el médico en base al tipo de abordaje diagnóstico, terapéutico y de seguimiento. Por último, y no por eso lo menos importante, finalizo con un consejo que lo hago generalmente a mis pacientes. Vacúnense ustedes, vacunen a sus hijos, a sus hijas, promuevan la vacunación para prevenir la infección del virus del papiloma humano. Mi nombre es Mario Cardona, colposcopista, ginecólogo, certificado. Estamos en el consultorio 409 del Hospital Galenia. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, como Dr. Mario Cardona, Dr. Mario Cardona Ginecólogo, o en nuestra página web, drmariocardona.com. Hasta la próxima.
Actitud Saludable es un espacio dedicado a la información para la prevención y el cuidado de la salud. Porque nos interesa tu salud, escúchanos en cada nueva emisión. Actitud Saludable es presentado por Hospital Galenia, más que un hospital.